¿Una reunión para 500 personas? Rafael Hoteles. ¿Un cóctel en un jardín? Rafael Hoteles. ¿Una cena de gala? Rafael Hoteles. No importa qué tipo de evento desee realizar. Con hoteles en Madrid y Cataluña, en Rafael Hoteles tienen cabida todos. Más información en rafaelhoteles.com o en el 902-100-015. ¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso. Segurival Consulting te ofrece asesoramiento y formación en seguridad y autoprotección. Nos importa mucho el bienestar de tu familia, tu hogar, tu empresa y actividades sociales. Trabajamos para la prevención de los robos, hurtos, bullying, el acoso, el ciberacoso, los secuestros, estafas, accidentes e incendios. Llámanos 91-808-5760. También estamos presentes en colegios y hospitales. Realizamos cursos, planes de autoprotección y seguridad. Segurival Consulting, 91-808-5760. Tecnología, seguridad, situaciones críticas, policía, protección civil, seguridad privada, bomberos, guardia civil, emergencias sanitarias, ejército, prevención, industrias críticas. Tech for Secure, Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias. Aplazado al 18 de noviembre de 2021 por responsabilidad ante la pandemia COVID. Porque cuando se trata de la seguridad de las personas, errar no es una opción. Tech for Secure, Congreso Internacional para la Seguridad y las Emergencias, noviembre 2021, Madrid. Deposite su seguridad en manos de expertos. Grupo Omega lleva más de 30 años trabajando al servicio de los ciudadanos para la protección de sus propiedades y bienes. No lo dude, confíe en Grupo Omega. Con un solo interlocutor encontrará las respuestas para su tranquilidad y bienestar. Consúltenos en omega@omegaseguridad.es o en el 954-533-585. Tecnología, seguridad, situaciones críticas, policía, protección civil, seguridad privada, bomberos, guardia civil, emergencias sanitarias, ejército, prevención, industrias críticas. Tech for Secure, Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias. Aplazado al 18 de noviembre de 2021 por responsabilidad ante la pandemia COVID. Porque cuando se trata de la seguridad de las personas, errar no es una opción. Tech for Secure, Congreso Internacional para la Seguridad y las Emergencias, noviembre 2021, Madrid. En Radio Intereconomía, Protegidos Radio, la seguridad y autoprotección en las ondas, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
Buenas tardes. Como todos los martes, aquí a la horita de comer, que estaremos todos casi seguro en casita, mirando los décimos de lotería, a uno sí, a otro... Es desojar la margarita, a ver a quién lo ha tocado, ¿no? Leerlo bien, ver bien los números, porque alguno que aún seguramente no lo sabrán, pues tendrá en su cuenta una alegría y un montón de euros, ¿no? Que dentro de este tiempo que estamos confinados, que estamos con el COVID, con cepas, con no cepas, con esto... Madre mía, qué noticias más tristes. Pero afortunadamente con la lotería, pues habrá muchos que pasen una Navidad muy buena y parte del año muy bueno y olviden un poco esta época pesimista y de malas noticias, ¿no? Así que bueno, yo felicito a todos los que les haya tocado la lotería. Bueno, el gobierno es el que más le toca porque pilla de todos los décimos, así que bueno, pues también al gobierno, ¿no? Que cogen pasta nuestra. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? A mí lo que me interesa es que le toque a mucha gente necesitada, mucha pequeña empresa, que son familiares y que tienen que salir para arriba en esta época en la que nos han cerrado los bares, los hoteles, las discotecas. Madre mía, qué desastre. A ver si les toca a toda esta gente, a todas estas personas que verdaderamente están mal. Así que nada, que oye, pues presento a Alberto. Alberto, ¿te ha tocado a ti la lotería?
Buenas tardes, encantado de estar de nuevo otra vez aquí.
¿No te ha tocado nada?
No, este año no he jugado.
Ni la lotería ni la lotera te ha tocado tan siquiera.
Ha jugado mi madre y mi abuela y no sé todavía. A lo mejor somos ricos en mi familia y no lo sabes. No lo sé todavía.
Ya le
cuando
diría,
salga
si
llamaré.
A casa, fíjate, si llegases a casa. Armando, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Alberto ya ha venido más veces, que tiene una plataforma, ¿no? Que frente a su impostura, nuestra voz.
Así es.
Qué bien suena eso. Frente a su impostura, a lo mal que nos trata este gobierno, nuestra voz. Bueno, pues escucharemos a Alberto. Y Armando, vosotros tenéis una asociación, ¿no?, de vecinos que habéis constituido en Hortaleza.
Correcto. Somos la asociación de vecinos del Pinar de Chamartín y de Hortaleza. Abarcamos tanto el barrio del Pinar de Chamartín, que es distrito de Ciudad Lineal, como distrito de Hortaleza, que como veremos, pues supongo lo hablaremos, tenemos una problemática común.
Qué bien. Oye, pues siento que tengáis una problemática porque son barrios súper chulos, ¿eh? Vamos, es que se puede ir por ahí, o se podía ir por ahí, ahora ya no tanto, luego veremos por qué, pero son barrios muy chulos y donde se vive de una manera extraordinaria. Así que, Armando, luego nos contarás qué está pasando en esos dos barrios tan, tan famosos de Madrid. Oye, tenemos además la suerte de contar hoy con nosotros a través de la línea telefónica, no puede ser de otra manera, porque con el COVID, pues a muchos les gustaría estar aquí, pero es imposible. Pero gracias a la tecnología podemos contar con la presidenta del partido político que ha crecido más en España en los últimos tiempos, porque es un partido nuevo que se constituyó hace unos meses y sin embargo ya están implantados en cantidad de provincias. Doña Carmen Gómez, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, buenas tardes. Pues muy bien, la verdad, pues eso, a tope en todo, en trabajo, partido, pero bien, la verdad es que bien. Muy bien, muchas gracias de nuevo por abrirnos otra vez los micrófonos de la radio.
Carmen, pues es un placer. Carmen, que está ahora mismo en Altea, ¿no? En Alicante.
Exactamente, sí, en Altea, completamente en Altea.
¿Ha tocado algo de lotería o no ha tocado nada, doña Carmen?
Pues no. Vaya, parece que quedamos igual que estábamos. ¿Qué vamos a hacer?
Pero bueno, lo que sí desprende su partido es mucha ilusión, porque yo con la gente que hablo, pues oye, se les está quedando el nombre de tu patria.
Ya, muchísima ilusión, sí, señor.
Y hace unos meses hablabas de tu patria y la gente no sabía quién era tu patria, pero yo que hablo con muchísima gente y ya conocen el nombre, conocen la seña de identidad. Pero a mí me gustaría que esa seña de identidad, doña Carmen, y siendo la presidenta, pues que nos contase un poquito qué es tu patria y cómo ha tenido ese éxito en tan poco tiempo.
La verdad es que sí, casi en muy poco tiempo, porque prácticamente apenas son cinco meses de vida lo que tiene. Mira, hoy precisamente hace cosa de nada, de minutos, me acaban de pasar de que, bueno, ya también tenemos en otra parte de España, como es Navarra, hoy ha saltado a prensa nuestro equipo provincial de Navarra también. O sea,
enhorabuena.
Creciendo más. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que está despertando, es un proyecto que despierta la ilusión en general. Yo creo que, bueno, la gente también está ya cansada de todo lo que hay en el panorama actual y bueno, pues que lo que ahora mismo aportamos, pues bueno, pues está generando, la verdad es que bastante ilusión.
Carmen, hay mucha gente que dice, bueno, los que les gusta bichear en internet, mirar, a ver, muchos sí. Dicen, bueno, si todos vienen de Vox. Y yo la pregunta que la quiero hacer, ¿no? Digo, bueno, pues sí, serán de vos, pero habrá algo que les diferencie, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias esenciales que les mueve y que tanta gente...
Que nos pueda diferenciar, te
claro, refieres. Y además lo estamos viendo porque muchos se pasan de vos a tu patria, por algo será, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no te voy a engañar. El 80% de la gente que integra tu patria viene de vos. O sea, no es así, no te voy a engañar. La verdad es que un 70, un 80% viene de vos. Sí que hay verdad que hay gente que nos ha venido de otros partidos, como puede ser el Partido Popular, Ciudadanos, pero mayoritariamente ese nicho, digamos, de afiliación viene de vos. ¿Qué nos puede diferenciar? Pues a ver, pueden ser varios puntos, ¿no? Por ejemplo, desde el primer momento lo hemos estado diciendo siempre y lo seguimos recalcando. Para nosotros es muy importante las bases internas, cosa que, bueno, pues que no han tenido en cuenta y precisamente hemos sido bases de ellos y lo sabemos. Sobre todo las bases internas sí que tenemos, queremos unas primarias para la gente que luego encabece listas. Luego hay otra parte del tema interno, desde luego que hay más puntos. ¿Qué te diría? Pues rebajaremos, o sea, la idea nuestra es rebajar el número de diputados, cosas que, bueno, pues nos pueden diferenciar con ellos. ¿En qué más? Nos relacionamos con todos los medios de comunicación, con independencia de cuál sea la orientación política de cada medio en sí. pero bueno, es otra cosa que desde luego nos está diferenciando. El tema de las fundaciones, pues también en nuestro ideario no entra la idea de crear fundaciones, ni sindicatos mucho menos. Eso lo único que vale es para hacer una colocación a allegados, amigos y demás.
Bueno, y tal es así el éxito que recientemente han tenido un primer concejal, ¿no? Y además en Valdemoro, que es una ciudad
así
muy conocida por la Guardia Civil.
Así es, pues mira, ahora ya que me toca esto, sí, la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Pues la verdad es que, bueno, yo no pude estar ahí, por demás, pues eso, el COVID, viajes, y bueno, estuvo con nuestro concejal, ya es concejal, Fernando, estuvo José Carlos Rúa, que es nuestro vicepresidente, y la verdad es que, bueno, desde aquí, yo aunque he hablado con él y hablo con él casi casi diario, sí que hay algo que, bueno, mira, aprovecho estos micrófonos y me da la oportunidad para comentaroslo. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Me llama la atención y más que nada, o sea, no es que me llama, es que me parece muy feo lo que, bueno, pues en este momento, lo que le hicieron en ese pleno. Hablaba de que Fernando fue a tomar posesión por parte del alcalde de ese acta. Hubieron dos grupos municipales que se ausentaron. Uno fue el Partido Socialista y otro fue Vox. Del Partido Socialista no lo sé porque yo no he estado, pero en Vox sí. Y me parece muy feo, la verdad es que muy feo, que bueno, pues que argumentaran que se iban porque tenían que darle respeto a los votantes y como un decoro político. No lo sé, quizá tienen que mirar un poquito la vista atrás e irse a mayo-junio de 2017, en la que a ellos les viene el primer concejal no adscrito que venía de Ciudadanos, como era Salud Tanguita.
En Jaén, ¿no?
Entonces, pues, sí. Bueno, exactamente. Me parece de verdad que es muy feo la posición del grupo político en este momento en el Ayuntamiento de Valdemoro de Vox. Y bueno, y poner como excusa a sus propios votantes, como un respeto, creo recordar que dijo, que lo hacían por respeto a los votantes y por decoro político. Pues ese respeto a los votantes y ese decoro político tendrían que echar la vista atrás a mayo-junio de 2017.
Además que tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Fernando Albor. Don Fernando, buenos días.
Don Pedro, buenos días, ¿qué tal?
No solamente hablamos con la presidenta del partido, sino que tenemos al primer concejal del partido Tu Patria en España, la tenemos en antena. O sea, las comunicaciones hoy día y protegido se mueve rápido en Intereconomía y ha buscado la noticia. Don Fernando, ¿cómo se produce este proceso? Quiero decir, estaban vos, pero ahora están Tu Patria. ¿Cómo ha ido esto?
Bien, pues lo primero, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y bueno, pues esto se produce pues hace ya bastante tiempo. Yo cuando vi que Vox dejaba de un lado la política municipal, que es fundamental, y se dedicaba a la política nacional, y sabiendo los problemas con los que estábamos en municipios como Valdemoro, y la dejaban de un lado, pues yo mostré mi discrepancia hacia concejales, que ahora algunos portavoz, que no acudían a su puesto de trabajo, por el que le estamos pagando todos los vecinos, pues bueno, pues yo dije que no estaba conforme. Y bueno, pues yo decidí por marcharme. Tu Patria, pues sí, me ofreció una herramienta que me gustó bastante, que es sobre todo el apoyo al municipalismo. Y bueno, me siguió este proceso y pese a las zancadillas que me intentaron poner, pues aquí estamos y para dar todo. Todo lo mejor para Valdemoro, sobre todo independientemente de los actos de estas personas que, bueno, como se dice, por los actos los conoceréis.
Pues sí, sin duda. Don Fernando, está su presidenta escuchando también, porque están en línea, ahora mismo los tengo los dos en línea. Que los dos son noticias, uno por una cosa y otro por otra. Don Fernando, sí. Valdemoro ha pasado en el ranking de la criminalidad al cuarto puesto de la Comunidad de Madrid. Vaya tela, sí. Que todo el mundo se piensa que Valdemoro es un pueblo seguro. Y nos encontramos con esos datos. ¿Qué nos puede aportar y qué va a hacer desde Tu Patria?
Sí, bueno, los datos que han crecido sobre todo, que es algo muy preocupante, que son las agresiones sexuales y los robos con fuerza o robos en viviendas. Es algo que hay que tener muy 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 en cuenta. Yo estos días, pues sobre todo hoy, me he estado reuniendo pues con gente del gobierno pues para pedir información de cómo está la situación y aparte pues con agentes de policía y bueno, voy a intentar hacerlo lo antes posible. El pueblo necesita una organización nueva y poner orden en lo que es en la materia de seguridad, dotar los medios, dotar al personal. Tenían carencia incluso de uniformes, que ya he preguntado por ese contrato y está en su última fase para que vuelvan a tener los uniformes. Valdemoro lo que necesita es eso, un nuevo plan de seguridad, reorganizar todo, hablar sobre todo con los agentes de policía, que son los que están en la calle, y bueno, aunque tengamos un respaldo que es muy importante, que es la Guardia Civil, pero tenemos que saber que las funciones de Guardia Civil en Valdemoro son de otro tipo, totalmente diferente, y bueno, pues el enfoque que vamos a darle es solicitar pues bueno, una reorganización y intentar sobre todo cubrir las necesidades que tengan lo antes posible.
Fíjese, Carmen, han nacido hace 5 meses, sí. Ya hay un concejal, sí. Y dando solución a los problemas de los ciudadanos. Me imagino que este tipo de situaciones pues se van a dar en otros ayuntamientos, ¿no?
Pues seguramente, lo más posible es que a partir de ahora pueda suceder alguno más, desde luego que sí.
Bueno, estaremos ahí atentos a la jugada. Don Fernando, Valdemoro, que yo, bueno, pues paso por ahí de vez en cuando, paso todos los días, paso muy a menudo, porque es que además vivo allí, entonces claro. No me queda otra, y estoy muy al tanto de todo lo que ocurre. Pero hay un problema con el tráfico, yo quiero pensar sí. Que alguna solución habrá, y desde tu patria, pues bueno, a ver qué hacemos.
Pues, Pedro, buena pregunta. Yo ya estoy trabajando en que quiero presentar una propuesta. Cuando digo trabajando, porque voy a ir solo a presentarla, pero sí que tengo un equipo fenomenal, que es desde Carmen hasta el último componente, que somos todos en tu patria, que me están ayudando. Quiero presentar un plan de reorganización de tráfico, una serie de medidas en la que, por ejemplo, somos la única localidad que aunque se le dice, no se lo cree, que con 85.000 habitantes no tenemos ni un semáforo. Hay un par de tramos en Valdemoro y sobre todo
los puentes, a la ciudad. Puentes, ¿no, Fernando?
Los puentes y la entrada por la parte de la 26B, que es la Avenida Andalucía. Ahí quiero presentar un proyecto que es viable y es económico, sobre todo quiero presentarlo para, sobre todo, poner unos semáforos y reorganizar eso, porque cualquier día, no solo el atasco, que ya en sí es molesto y hace perder el tiempo a todos nuestros vecinos, sino que puede provocar cualquier día un accidente, y entonces ya será cuando diremos, es que lo teníamos que haber hecho.
Pues
que vamos a intentar, vamos a prevenir, no vamos a trabajar sobre la marcha, hay que prevenir.
Pues yo de verdad que les invito a que trabajen por los municipios, en Valdemoro, como no, y más pues ya habiendo ya un concejal de tu patria, y en el resto de municipios, porque es que es importante el municipio, que es una de las células más pequeñas que hay, ¿no? Tenemos la familia, tenemos el barrio, tenemos el distrito, el municipio, pero hay que trabajar en esas áreas. Doña Carmen, pues...
Totalmente de acuerdo, Pedro.
Sí, tiene que ser así. Yo les invito a que sigan trabajando de esta manera, ¿no? Que se les ve en todos los medios, aquí en Intereconomía, pues también les vamos a llamar para enterarnos de cómo van avanzando sus progresos. Y que nada, trabajar por los municipios es muy interesante, y por las bases. Así que, bueno, pues les despido a ambos. Si quieren decir algo más, ahora es el momento.
Carmen.
Nada, Pedro, muchísimas gracias, como siempre, y bueno, yo estoy segura, totalmente segura, de que Fernando va a dejar el pabellón para Valdemoro lo más alto posible. Totalmente convencida de ello.
Yo estaré atento a ese semáforo, a ver si le ponen o no, que pilla cerca de mi casa. Así que, Fernando, es lo que hay.
Bueno, don Pedro, nada, felicitarles a todos estas fiestas que tenemos ahora, sobre todo mucha salud, precaución ahora, y nada, y un abrazo sobre todo muy caluroso a mis vecinos de Valdemoro.
Muy bien, pues seguro que lo han recibido y con ilusión, con una nueva propuesta política. Pues un abrazo para los dos, feliz Navidad. Y bueno, si les ha tocado la lotería, pues
Pedro.
Mejor.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Saludos.
Alberto.
Buenas tardes de nuevo.
Oye, desde la plataforma, ¿qué estáis poniendo en marcha ahora? Sí, a golpe de vista, a golpe de casi de navideño.
Pues mira, como ya comentamos otra vez, esto empezó para dar voz a los ciudadanos en contra de las medidas que estaba tomando el gobierno y silenciándose. Hemos ido en estos meses a más. Ahora tenemos un nuevo proyecto. Al tener dentro de la plataforma varios grupos y asociaciones, lo que estamos consiguiendo ahora, queremos hacer un tejido social en casi todos los distritos de Madrid y pueblos de Madrid. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Estamos legalizando nuevas asociaciones vecinales para llevar a cabo y dar voz de los verdaderos problemas que hay en cada distrito de Madrid.
Pues eso es interesante, porque además los vecinos que tienen problemas y problemas serios en los vecindarios de Madrid tienen que implicarse. O sea, yo creo que no basta con decir, oye, yo me quejo de esto, me quejo de lo otro, que quejarse está muy bien porque uno se desahoga y es gratis, pero hombre, hay que implicarse si queremos soluciones, ¿no? Y también hay que crear estructuras donde esos vecinos puedan recogerse, puedan hablar, puedan debatir. Y yo creo que eso que estáis haciendo vosotros es muy bueno.
Por ejemplo, en el caso de mi distrito, ya se ha solicitado la nueva asociación vecinal de San Blas y Canillejas y en breve vamos a hacer una presentación. Aparte de todas las manifestaciones, actos, conferencias que ya estamos realizando, la próxima actividad será dar la presentación a sociedad. Estamos viendo si a primeros de año estamos buscando el salón en un sitio del distrito porque, gracias a Dios, la participación va a ser bastante mayor. Mucha gente está ya cansada de que estas asociaciones vecinales que se llevaban al uso durante muchos años se han politizado. ¿Qué pasa? Los problemas reales, por ejemplo, nosotros tenemos unos problemas ahora de inseguridad muy graves, pero al ser de un determinado personas, a lo mejor estos grupos que siempre suelen ser de izquierda no lo apoyan, es más, nos hemos dado cuenta que están fomentando a esta gente, han apoyado a esta gente delincuente y se han ido en contra de los vecinos. Entonces,
fíjate,
nuestra opción es
Alberto,
dar una nueva voz.
Fíjate, Alberto, la coincidencia. Hablamos con Fernando de Valdemoro, que es un pueblo de la Comunidad de Madrid, está muy cerquita de Madrid. Hablamos contigo, que estás aquí en Hortaleza. Sin embargo, uno de los problemas principales que tiene en la sociedad, y con Armando también, que está aquí, que es de las asociaciones, uno de los principales problemas que tiene la sociedad es la seguridad, o por decirlo así, la inseguridad ciudadana. Fijaros, vamos a hablar ahora con Gus, que está en La Coruña, y hablaremos con él también de estos temas. Pero fijaros lo importante que es dotar al ciudadano de mayores niveles de seguridad y de confort. Porque, hombre, el que tiene hijos pequeños, el que tiene niños, que están habiendo violaciones, está habiendo robos, está, bueno, ¿se puede tolerar eso? Y que todo el mundo mire para atrás, ¿no? Armando, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues precisamente, Pedro, la seguridad es uno de los motivos por los que la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza nace ante la ola de preocupaciones que ha habido en nuestro distrito, provocada fundamentalmente por la existencia de los centros de primera acogida de menores en el distrito de Hortaleza y por el centro Manzanares, también de menores, educacional en Ciudad Lineal. Realmente, la cercanía de esos tres centros a nuestros barrios está causando en las últimas semanas una ola de inseguridad muy preocupante, y lo que es más preocupante todavía es que están teniendo como víctimas a los colectivos más vulnerables, esto es, personas mayores de la tercera edad que salen del banco, del cajero, con su dinero,
su paguita, ¿sí?
Acudiendo, como no, a la famosa técnica conocida ya del tirón, y a gente joven, chicos jóvenes, menores de 13 años. No están buscando un perfil de víctima en una edad intermedia, todo lo contrario, son siempre los más vulnerables, y esto nos hemos dado cuenta que tanto en Hortaleza como en el Pinar de Chamartín está causando una gran preocupación vecinal.
Fíjate, a muchos que nos están escuchando dirán, bueno, Armando como vecino pues dirá eso porque... Muchos que dirán tal, pero yo les invito a que hagan una reflexión, a que tiren de hemeroteca y saquen la estadística de criminalidad de los barrios de hace 2 o 3 años y la comparen con la de ahora. Y veremos a ver la diferencia que hay y los porqués. Es que, vamos a ver, cuando las cosas se hablan, mucha gente dice, hablan. No, hay que demostrarlo, ¿no? Y aquí tenemos un dato muy claro. Armando, ¿hace 3 años había estos índices de criminalidad en vuestro barrio?
Bueno, estos hace 3 años, evidentemente, esos índices de criminalidad no existían.
Se vivía muy bien, pues son barrios además muy buenos.
La situación de Hortaleza y Pinar de Chamartín era completamente distinta. Pinar de Chamartín sufría robos relacionados con butrones o alunizajes. Bueno. Hortaleza sí que es verdad que ya comenzaba a tener problemas con los centros de primera acogida, no tantos a los niveles de ahora, pero ahora ya digamos que tenemos un problema común.
Hablamos de inmigrantes ilegales, ¿no?
Porque, estamos hablando de...
Como dice el centro de acogida, lo mismo se piensan que son residencias para ancianitos.
Pues, hombre, si bien es verdad...
Un centro de acogida de inmigrantes ilegales.
Si bien es verdad que nos gustaría poder acceder a los ratios de nacionalidad de estos menores que estén en estos centros, la verdad es que no se nos facilita, pero basta echar un vistazo a estos centros para darnos cuenta que la mayoría de sus miembros son personas de terceros estados.
Gus, buenas tardes. ¿Qué tal por La Coruña?
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, Pedro.
Fíjate, Gus, que estamos hablando desde distintos puntos de Madrid, barrios, en fin, y el detonante, claro, en todos el detonante, pero me refiero en cuanto a que la inseguridad es lo que más preocupa a la gente. O sea, parece que se está animando, que se está favoreciendo a que haya más robos, más, no sé, es que parece que el mundo está al revés. Yo no sé si por ahí por La Coruña os pasará a vosotros lo mismo, pero es preocupante esto, ¿eh?
Sí, hombre, es todo en aumento. Hombre, aquí en La Coruña también pasa, ¿no? En la medida de lo que estaba contando ahora
Armando, el compañero de
Pinar de Chamartín y Hortaleza, porque obviamente ahí hay más habitantes y es una zona mucho más extensa, pero aquí, claro, aquí está empezando a pasar también, ¿no? Esto es una, bueno, hay una responsabilidad por parte de los poderes públicos que no garantizan la seguridad porque no creen en la seguridad. Yo creo que lo he comentado alguna vez en este programa, ¿no? Los pilares básicos para que un pueblo viva plenamente en libertad, además de la separación de poderes del Estado y todo eso, pues hay una serie de pilares básicos que si no se van cumpliendo de forma escalonada, todos los que vienen detrás son fallidos, ¿no? El primero de ellos es la seguridad física.
Bueno, hay que decir que Gus, porque como has entrado así a saco, pero Gus es guardia civil, está destinado en La Coruña y es portavoz de la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL. Quiero decir que tú cuando dices una... además que me encanta oírte hablar, Gus, todo hay que decirlo porque interviene mucho en nuestro programa, pero cuando dices algo, lo dices con un conocimiento de causa absoluto porque lo vives a diario en tu trabajo, ¿no? Entonces que la gente sepa que todos los que entran en Protegidos son personas que están súper preparadas para hablar de estos temas y que además grandes profesionales, como es tu caso, ¿no? En fin, Gus. Oye,
sí.
Mira, Gus, yo vi el otro día una cosa que es que me llamó la atención y me dejó perplejo, que es que el Ministerio de Igualdad ha puesto un teléfono para denunciar a los agentes de la autoridad cuando van a detener o cachear a un inmigrante ilegal. Yo, esto ya
sí, bueno,
es surrealista.
Esto es ya, vamos, y que lo haga un ministerio con fondos públicos, han sacado unos carteles, los han repartido, están por redes sociales y, bueno, ya está también circulando por la calle. Cualquier persona de color o con unos rasgos físicos determinados que sea identificada por la Policía Nacional, por la Guardia Civil, por la Policía Local, por una policía autonómica, si puede, tiene un teléfono para quejarse. Oye, me han parado por mi color. Bueno, o sea, por razones subjetivas, ¿no? Aquí hay un problema de fondo, ¿no? O bien Irene Montero, la ministra de Igualdad, no hace su trabajo, no sabe hacer su trabajo, porque ellos mismos harán encuestas y tendrán listados de si hay racismo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cosa que en España te puedo asegurar que no lo hay. Y yo
no
trabajo
existe
en la
aquí
calle.
El racismo.
No hay racismo. Nosotros cuando identificamos a una persona, cuando la cacheamos, jamás son razones subjetivas, son razones objetivas por completo. En base a unos parámetros que nos da el Ministerio del Interior, pues una actitud sospechosa, un horario y una zona sospechosas, pues cosas de la profesión, ¿no? Y para nada miramos ni el color, ni la forma de vestir, ni la edad, ni el sexo, ni el idioma, ni la religión, porque eso a nosotros no nos importa la seguridad. Pues
pero...
bien, yo quisiera decirle a la ministra, y si me están escuchando pues compañeros, tanto de las fuerzas de cuerpos de seguridad como de la seguridad privada, si se dan en un caso de estos, ellos también pueden llamar a ese teléfono, porque es lo que deberíamos hacer todos, que se sienten discriminados, tanto razones laborales, pues como compañeros e hijos de miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se encuentren en comunidades autónomas como la catalana o como la vasca y se sienten discriminados por la profesión de sus padres. Lo más sangrante es que esto sea con fondos públicos y estamos todavía esperando, de hecho estamos pidiendo la dimisión de la ministra. Hoy Jupol y Jucil, porque es nuestro sindicato hermano del Cuerpo Nacional de Policía, ambos pertenecemos a JUSAPOL, han sacado una nota de prensa en la que pedimos la dimisión de la ministra de Igualdad por esta campaña. Y también que el ministro Marlaska esté a la altura de una vez, esté a la altura, haga su trabajo y salga a defendernos.
Pues sí, porque además
es inadmisible.
Tú fíjate, Gus, un principio, que es el principio de autoridad que tienen los cuerpos de seguridad del Estado, se pone en entredicho con estas actuaciones del Ministerio de Igualdad. O sea, ya nadie va a poder pedir el DNI ante una sospecha. Nadie va a poder... Es que lo que están haciendo es tremendo. Es que se quieren cargar a los cuerpos de seguridad.
Tú imagínate las dudas en base a esto que puede tener un policía, un guardia civil en una intervención.
No,
porque como no tenga las cosas claras, dice, coño, igual estos llaman ahora ahí, tengo un problema.
Y la lean,
claro, que se puede dar el caso. Cuando nuestra obligación es defender la ley... Defender al ciudadano, defender el Estado de Derecho y defender la soberanía del pueblo.
Sin
porque
más.
La soberanía pertenece al pueblo, no a estos políticos.
Sin más.
O sea, este grado ya de
esto no es política, esto ¿cómo lo podemos definir? Pues o bien en el mejor de los casos es incompetencia, o bien en el peor es sectarismo ideológico. Enfocado desde una institución pública como es el Ministerio.
No encajaría en el segundo capítulo, sectarismo. Pero sí es verdad que perjudica mucho la labor que hacen los cuerpos de seguridad del Estado y, por otro lado, favorece el incremento de hechos delictivos y pone pues fíjate, a los ciudadanos los pone en una duda, en una inseguridad ciudadana tremenda. Porque si las policías, que según el artículo 15 de la Constitución, somos los garantes de la libertad y la libertad de los ciudadanos. Si no se puede ejercer, pues entonces estamos en manos de delincuentes. Quiero decir,
claro.
Es que es tremendo, es tremendo, es tremendo.
No, es el mundo al revés. Además, si te fijas, hay un escándalo tras otro. Ya no nos acordamos de lo que pasó ayer o antes de ayer. Todos los días es así. Sí, yo no sé, yo repito diario. Siempre la noticia, ¿no? Están comprando vehículos patrulla para la Guardia Civil que más que nada parecen utilitarios. ¿No?
El Dacia Duster.
Claro, sin despreciar a quien tenga un utilitario, ¿no? Pero no es un coche policial, no es un coche que nos garantice seguridad, que nos garantice inmediatez. Claro. Y sin embargo,
a Marruecos sí le regalan.
A partir de 9, pues 150 Toyota Land Cruiser, unos todoterrenos de alta gama que
Marruecos,
bien harían su trabajo en la zona de la línea, en la zona del estrecho de Gibraltar, donde nuestros coches patrullas son embestidos por los narcotraficantes. Bueno, pues nuestros compañeros combatirán la droga en la línea con Dacias.
O sea,
y
es
los
tremendo.
Toyota Land Cruiser, para 150 se van a Marruecos.
Para que vean todos nuestros oyentes. O sea, un delincuente con un Porsche Panamera y nosotros con un Dacia Duster detrás. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, vamos. Es que es tremendo, es tremendo. Qué manera de favorecer la delincuencia. Bueno, pues, ¿qué lo vamos a hacer, Gus? Bueno, aquí tienes, sabéis que tanto Jusapol, Jucil, pues tenéis los micrófonos abiertos de Intereconomía, de Protegido Radio. Y, oye, vamos a sacar todas estas noticias para que los compañeros y los ciudadanos sepan a lo que estamos expuestos, que nosotros queremos prevenir este tipo de situaciones. Así que, oye, un abrazo fuerte, feliz Navidad, que me imagino que habrá campañas ahora de cara a la Navidad para la prevención del terrorismo y todo esto, y estaréis a tope de trabajo, ¿no?
Sí, bueno, como siempre por estas fechas y teniendo en cuenta pues los viajes, las aglomeraciones, a pesar del estado de alarma y todo, que se pueden dar pues en un centro comercial o en zonas céntricas de las ciudades, pues sí, hay dispositivos como todos los años, que aunque la seguridad, todos sabemos que la seguridad plena al 100% no existe, pero bueno, nosotros realizaremos nuestra labor como todos los años en ese sentido.
Pues yo me alegro, porque gracias a vosotros, a vuestra vocación, a vuestro empeño, vuestra confianza, pues nos vamos a sentir más seguros, sin duda. Pero solo gracias a vosotros, a la policía, a la Guardia Civil, policías locales, seguridad privada. Solo gracias a vosotros, que quede claro. Oye, Gus, un abrazo muy fuerte, de verdad. Os queremos mucho a todos los cuerpos de seguridad del Estado, que sois los garantes de nuestras libertades, de nuestra seguridad, de la seguridad de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros negocios. De verdad, es que si falla eso, en fin, no me quiero comparar con ningún país, pero tremendo,
Venga, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y felices fiestas.
Igualmente, un abrazo fuerte, chao. Bueno, habéis visto, Alberto, cómo está el patio de mal, ¿eh? O sea, y las cosas que tendremos que hacer para garantizarnos nuestra seguridad, porque ya vemos que lo tienen difícil los cuerpos de seguridad del Estado, a pesar de que se les ayuda, a pesar de que son personas que tienen una vocación increíble, que dedican su vida por entero, por entero. Y que no hay forma de que prosperemos, porque si uno por un lado trabajan mucho y otros sacan leyes y normativas que sirven para favorecer la delincuencia, pues estamos arreglados, ¿no?
Vamos al mundo al revés.
El mundo al revés. Oye, y lo que me hablabais de vuestro barrio, oye, me ha gustado mucho eso que vais a hacer de las asociaciones que vais a crear y demás. Eso, ¿cómo, en qué fase está ahora mismo? ¿Ya lo tenéis avanzado? Quiero decir, ¿está constituido ya legalmente?
Nosotros ya hace un mes así, ya se hubo la junta directiva, se hizo la reunión, se trasladaron los papeles a la Comunidad de Madrid y al registro de asociaciones vecinales. Ahora estamos a la espera de la respuesta. Y lo que estamos invitando es, que ya lo dije en otras ocasiones, es que en todos los distritos de Madrid o incluso pueblos de Madrid, que se sumen a esta nueva iniciativa, porque tenemos que crear la gente nueva dar una voz a los problemas reales de cada distrito, porque hemos visto que durante todo este tiempo estas asociaciones vecinales han sido unidos de casi de partidos políticos de izquierda que solo lo han hecho por ideología. Cada vez que hay un problema real, si les atañe bien políticamente, ayudan, si no, directamente te dejan de lado. Entonces nosotros lo que queremos hacer es ayudar a todos los vecinos de, por ejemplo, mi distrito, y seguramente las demás asociaciones que se están poniendo en contacto con nosotros querrán lo mismo, lo mejor para su distrito, da igual cuál sea su ideología. Claro. Y animamos a todo el mundo. Aquí tenemos a un compañero que han legalizado otra asociación, que hoy le he conocido. Sabemos que tenemos un problema común y nosotros damos nuestro apoyo a ellos.
Armando, hombre, yo también los quiero apoyar, ¿eh? Yo que vivo a lejos, pero, oye, todo lo que sea garantizar el bienestar de los ciudadanos, y más si son de Madrid, oye, mira, mucho mejor, ¿no? Porque la situación está complicada, ¿no? ¿Y vosotros tenéis referencia en otros barrios que ocurra lo mismo y que se sientan solidarios con vosotros?
Bueno, evidentemente basta echar un vistazo a medios de comunicación y para darnos cuenta que efectivamente se trata de una problemática común de muchos distritos de Madrid. Todos aquellos distritos en los que ha habido o bien pisos de acogida, como creo recordar que fue el caso de San Blas, otros centros, como el caso de la Casa de Campo, tenemos una problemática común y se traduce en la inseguridad para el vecino.
Qué tristeza que uno salga de su casa y le ocurran estas cosas, ¿no? Por falta de previsión o de organización de la política y sobre todo de asignar tareas a los cuerpos de seguridad, que para eso están. Oye, cuando ocurren hechos de este tipo, Armando, ¿ocurre en zonas concretas? Me refiero en parques, en zonas que estén poco iluminadas, más que nada para dar un mensaje a estos vecinos de que no transiten por zonas donde el riesgo es máximo, ¿no? ¿Tenéis eso? ¿Habéis hecho un mapa de riesgos?
Curiosamente, en el caso de las agresiones a menores de 13 años, son, como muy bien has dicho, Pedro, en zonas pues poco iluminadas, en parques. Pero lo que resulta curioso es que en el caso de los robos con violencia e intimidación a las personas mayores, es en la salida de los bancos, en la calle Arturo Soria, a plena luz del día. Por eso, y si me lo permites, Pedro, decir una cosa, nosotros tenemos muy buen contacto con los miembros de la Policía Municipal del Distrito, de la UID de Ciudad Lineal, y el otro día, a través del sindicato del colectivo Emergencias Madrid, digamos que lanzaron una propuesta que nos parece muy adecuada a los vecinos, y es recuperar ese concepto de policía de barrio, ese concepto de policía que va en los binomios a pie, que tienen contacto con el comerciante, que se enteran qué es lo que pasa en los barrios. Ya no es tanto dotar de más coches, más motos, es dotar de presencia policial.
De proximidad, hablar de proximidad.
De la proximidad. Y la policía municipal, concretamente la del distrito de Ciudad Lineal, están predispuestos a ello.
Oye, pues qué alegría, porque además de tener un carácter disuasorio con su presencia, porque claro, si los malos ven que hay policía, pues evidentemente se van, no delinquen. Pero al margen de eso, tú fíjate que cuando uno va por una zona y ve un policía, ve un guardia civil o ve alguien con uniforme que representa a la seguridad, oye, pues le da tranquilidad al vecino, ¿no? Yo creo que esa iniciativa que vosotros proponéis, seguro que a mucha gente le gustará y yo espero que se ponga en marcha porque, oye, es muy ilusionante que se vuelva a ver. Yo recuerdo a la Guardia Civil hace muchos años que iban, decía, tú no veías a un Guardia Civil solo, iban en pareja, ¿no? Dice, ¿dónde viene la pareja? La pareja de la Guardia Civil, ¿no? Pues que claro, porque tienen que ir de dos en dos para tener más apoyo y tener más control, ¿no? Pues oye, me alegro. Y vosotros, Alberto, ¿también habéis detectado zonas determinadas o ocurre en rasgos generales esta delincuencia en todos sitios?
Por ejemplo, en nuestro distrito, lo que le diferencia a otras zonas de Madrid, pues sobre todo Las Rosas, donde más atacan este grupo de personas, es que hay un bloque, un parque, bloque, parque. Entonces, ¿no? Hay muchas zonas de parque. Esas zonas suelen estar de mucha gente joven. Casi todos los robos de teléfonos móviles, extorsiones de dinero, siempre suelen ser en los parques. Ahora ya se ha empezado a denunciar más porque ha ido perdiendo el miedo los chicos. También sus padres, al enterarse de esto, van preguntando a sus hijos y van subiendo las denuncias. ¿Qué pasa? Antes había mucho miedo a denunciar a estas personas, como no había nada. Por ejemplo, los centros de mi barrio son pisos. No es un centro de acogida como tiene a lo mejor Casa Campo Hortaleza. Aquí están libremente, no están escolarizados, están todo el día en las calles. ¿Qué pasa? Estos menores tienen mucho miedo a volver a encontrárselo.
Claro.
Entonces es un peligro. Y luego, aquí a gente mayor es bastante menor la incidencia, por ejemplo, en el caso que nos cuenta Armando. Aquí casi todo suele ser a gente joven, robos, pues, teléfonos móviles, dinero, ropa, cosas del día a día que ellos seguramente luego lo harán ellos para venderlo y ganar dinero para su día a día. Luego tengo aquí unos datos que antes Armando decía sobre datos. que como me gusta siempre, me gusta venir con datos irreales, en el centro que tienen, por ejemplo, en Hortaleza, antes de que estuviera superpoblación, estos datos son oficiales antes de la superpoblación. Ahora sabemos que está un 311% por encima este centro. Y antes de esto, los datos oficiales eran que habían 71 menores en el centro de acogida de Hortaleza. 53 de ellos son marroquíes. Y únicamente 5 españoles. El resto, subsaharianos y sudamericanos. Luego tenemos aquí lo que hemos dicho antes del efecto llamada y el efecto que saben que cometen esta gente, son delincuentes en potencia. Unos reporteros hicieron un seguimiento durante una tarde y una noche a un grupo de 10 magrebís, ¿vale? Esto grabándoles, imaginaros cuando no les graban. Pues los reporteros nos cuentan que estaban inhalando disolvente en el parque de Clarogenia, a 100 metros de la puerta del centro de la primera acogida de Hortaleza. Estos chicos abren las botellas, vierten el líquido en una bolsa plástico, la cierran, después la frotan con las manos o sobre el pantalón para calentar el producto y conseguir que emanen los vapores. Introducen la cabeza y esnifan varias veces lo que se conoce como bolsear. Algunos también empapan los puños de sus mangas con el producto y se los colocan delante de la boca. Así pueden pasarse horas. Después de estas horas se vio la violencia de estos sujetos cuando intentaban ya pegar a los mismos reporteros, empezaban a hacer intentos de robos, a ir detrás de la gente amenazándoles, insultándoles y demás. Claro. Aquí se acaba el reportaje. Esto es con una cámara delante.
Sí, grabando.
Imaginaros cuando no hay nadie delante lo que pasa. Hemos sabido también que han salido vídeos dentro del centro de menores haciendo las técnicas del mataleón para así saber cómo se puede
cómo
robar
se hace,
a la
ensayando,
gente.
¿No? Practicando.
Esto no se puede permitir.
Fijaros que esto es triste, ¿no? Por varias razones. La primera, porque se les permite entrar a un país donde las libertades son muchas, como es España, ¿no? Se les da todo tipo de garantías, pero luego se les abandona. Y claro, se quedan en la calle, se quedan sin hacer nada, sin educación alguna, no se adaptan a la forma de vivir española, a nuestras tradiciones, nuestras costumbres, forman guetos, como decíais antes, ¿no? Y eso es lo triste, que tengamos un país que se gasta miles de millones, y hablo bien, miles de millones, en estas cuestiones, y que tengan cientos de asociaciones dedicadas a la inmigración ilegal, ayudarles, y al final, cogen la pasta, ¿y en dónde se va ese dinero? Porque no se traduce a un beneficio en la sociedad, ni mucho menos.
Al revés.
Ni mucho menos. Yo creo que se potencia lo contrario. De manera que yo creo que estas partidas presupuestarias tan ingentes tendrían que reconducirse a cosas, a hechos reales, a hechos que sean reales, y entonces puedes verlo. Enrique Rubiralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días.
Estábamos hablando de el drama que supone para Madrid la inmigración ilegal y los pisos de los menas, que cuando llegan aquí los sueltan por la calle y, claro, suben los índices de delincuencia en los barrios. Y, claro, hay una preocupación que se están generando muchos movimientos sociales. Estoy aquí con dos caballeros, con Armando y Alberto, que han creado unas plataformas y unas asociaciones vecinales porque es insostenible la situación aquí en Madrid, ¿no? Yo no sé en Ceuta cómo estaréis con respecto a esto. Yo sé que tú como médico, pues bueno, no sé qué opinión, ¿no? Pero bueno, yo lo pregunto, a ver qué sensación hay ahí en Ceuta, ¿no?, sobre estas cuestiones.
Bueno, este problema lo llevamos en Ceuta hace ya muchos años, incluso en Melilla muchos más, que bueno, evidentemente por la proximidad, por la frontera, hace que tengamos muchos de estos menores no acompañados que vengan de, normalmente de la provincia de Tetuán a Ceuta. Esto es un problema que ya llevan años, muchos de ellos pues están alojados a cargo de la consejería y están atendidos, pero otros desgraciadamente deambulan por la calle y son los que generan pues un mayor rechazo social.
Claro, lo hablábamos ahora aquí entre nosotros, debatíamos, porque hay unos presupuestos gigantes para evitar esto y para dar cobertura a todos estos chiquillos que se quedan desamparados y claro, se tiene que buscar la vida como sea, y al final el dinero no va realmente donde tiene que ir, porque no lo vemos, porque no se emprenden acciones que sean eficaces, y al final eso repercute en los propios niños, los propios inmigrantes ilegales, los menas, y también repercute en la sociedad, porque los índices de criminalidad están subiendo, ¿no? Fíjate, al final, cómo todo es, quiero decir, una bola gigante que se va nutriendo, pero quien tiene que ayudar realmente, pues no lo está haciendo bien, que es, en este caso es el Estado, ¿no? Pero bueno, oye, yo quería preguntarte sobre el tema del COVID, esto porque la noticia del otro día, antes de ayer, que lanzó Reino Unido diciendo que la cepa esta era mucho más agresiva. Y demás, la verdad que ha caído como un jarro de agua fría en la Unión Europea. Y más en Navidad, que todo el mundo se va a su casa, corta los estudios. En fin, yo no sé cómo lo veis los médicos esta cuestión, ¿no? Si va a afectar mucho, va a afectar poco, o se puede controlar, en fin.
Pues sí, totalmente. Es decir, lo vemos con mucha preocupación porque hasta el momento hay una gran incertidumbre. Es decir, lo que parece que parece que estadísticamente es un virus que hasta es un 70% más contagioso esta nueva cepa que, digamos, las anteriores conocidas, pero realmente lo que está en la cabeza de todos es si la vacuna, que claro, actualmente ya empieza a distribuirse, va a cubrir a esta cepa. Parece ser, es lo que dicen los expertos, que al no ser una mutación esencial, podría ser cubierta por la vacuna. Pero en medicina, como no es una ciencia exacta, sí, hasta que no empiecen a verse los efectos de la vacuna, no podremos saberlo con seguridad. Y esto indudablemente genera incertidumbre en la clase médica, pero también en el mundo económico y en el mundo político.
No, sin duda. Ya vemos la repercusión que ha tenido inmediata, sobre todo en las líneas aéreas, en el turismo. Se ha cerrado todo el turismo. Y en fin, estamos viviendo, Enrique, de verdad, una situación complicada a nivel mundial y especialmente en España, porque, claro, estos confinamientos llevan aparejada la ruina del país más absoluta y no sabemos, además, el tiempo que va a durar, ¿no? Más o menos, ¿qué estimación puede haber, no, desde que uno se pone la vacuna hasta que dice, hombre, ya parece que me salvo, ¿no? Que no me voy a contagiar, si es real los datos que dan en Pfizer, en Moderna? ¿Qué tiempo pasa desde que uno se pone una dosis, aproximadamente?
Hombre, lo normal es de esperar que cuando se pone uno o dos dosis esté supuestamente inmune. Lo que pasa es que la vacunación, la finalidad última no es tanto que el que se lo ponga, que va a ser además paulatino, sea inmune al virus, sino que consigamos erradicar el problema social del virus. Es decir, que tiene que haber un gran porcentaje de la población que esté vacunado para que los efectos realmente sobre lo que has comentado, sociales y económicos, pues desaparezcan. Y eso lo sabremos cuando nos digan que nos podemos quitar la mascarilla.
Sí, pues me parece que, bueno, habrá que hacer la lotería, porque yo creo que lo de la mascarilla va para largo. Y bueno, si al final esto es lo que nos va a salvar a todos, pues bueno, bienvenidas sean las mascarillas. Oye, Enrique, hay una cuestión, ya esto es un poco carácter político, pero que me ha sobrecogido, que son las declaraciones del ministro de Exteriores de Marruecos diciendo, hombre, ya está bien que recuperemos el Sahara, pero también Ceuta y Melilla, ¿cómo no? Yo creo que políticamente se ha levantado una gran alarma, y más cuando Marruecos está armando hasta los dientes, con inversiones multimillonarias, con armamento comprado, armamento además muy sofisticado comprado en Estados Unidos, pero yo no sé si esto se percibe allí en Ceuta, este tipo de cosas, ¿no? O allí, pues esto pasa un poco por encima.
No. Tienes toda la razón. Es decir, nos ha tocado de lleno porque ya llevamos meses con una situación de presión por parte de la autoridad marroquí desde el momento en que se rompió aquel comercio típico que había de porteadores. También después el cierre de la frontera, que ha sido obviamente por el tema del COVID, pero la percepción que tienen los ciudadanos de Ceuta y Melilla es que las relaciones entre el gobierno marroquí y el gobierno español con respecto a nosotros no están yendo bien. Pero estas últimas declaraciones de un presidente, pues realmente aquí han caído muy mal, porque bueno, no, una cosa es que la pueda decir pues incluso un partido político, y otra cosa es que lo diga alguien de tanta importancia como es el claro, presidente marroquí, en relación al Sáhara, ¿no? Que ha sido, como bien sabemos, le ha dado el beneplácito el presidente saliente, ¿no?, de los Estados Unidos. Y hay que recordar, y esto es importante recordar, que Ceuta y Melilla son ciudades españolas, en el caso de Melilla 5 siglos, en el caso de Ceuta también, lo que pasa es que anteriormente fue portuguesa, pero que tenemos 5 años de historia europea y de historia española. Y lo que sí es importante es que ahora, porque el gobierno marroquí pueda decir lo que crea oportuno, pero ahora más que nunca lo importante es que el gobierno español defienda claramente la españolidad de Ceuta y de Melilla, porque es absolutamente legítimo y necesario.
Pues claro que sí. Nosotros desde aquí, oye, sois hermanos ceutís, hermanos melillenses, o sea que os apreciamos y os queremos, y como tiene que ser, no puede ser de otra manera. Y vamos, y que sepas que los defenderemos también a través de las ondas en este caso, pero con lo que haga falta. No se puede tolerar ese tipo de intromisiones hacia un país como España. Enrique.
No, porque mira, Pedro, esto te voy a poner un símbolo muy, 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 un poco tosco, ¿no? Pero nosotros somos hermanos pequeños, ¿no? Somos nada en lo que es el contexto de España, ciudades extrapeninsulares. Pero uno se imagina, teniendo una familia numerosa, que le doliera menos que perder claro. un hijo, aunque sea el último y el más pequeño, pues esto es lo mismo. Es Yo lo creo mismo, que hombre. Un país demuestra su grandeza cuando hasta el último rincón de su territorio es nacional y es defendido como tal.
Además que sí, tienes toda la razón. Nos vamos ya, nos vamos con protegidos, Enrique. Un abrazo, como siempre, al Colegio de Médicos de Ceuta, para tu familia, que espero que esté bien, y bueno, y para todos los ceutíes, ¿no? Y nos vamos a seguir viendo este año porque quiero que entréis en antena y que nos contéis qué está pasando allí, y además de primera mano, como tiene que ser, con los protagonistas. Un fuerte abrazo, feliz Navidad, Enrique.
Feliz Navidad y cuidaros mucho.
Igualmente. Pues bueno, Fernando, ya os acaba esto. O sea, Alberto, perdona. Alberto, se nos acaba el programa.
Despedirme y feliz Navidad a todos.
Un abrazo para todos los vecinos de vuestro barrio, de vuestro distrito. Vamos a estar apoyándoles, ¿eh? Armando, bueno, has estado con nosotros hoy la primera vez. Espero que no sea la última.
Un placer.
Y vamos a dar soporte a todas vuestras acciones.
Día 9 de enero.
9 de enero.
2021, manifestación convocada por nuestra asociación. Por el distrito de Hortaleza, 9 de enero a las 19 horas.
Voy a estar allí, voy a estar allí en el metro de Hortaleza con vosotros, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo para todos. Pasar feliz Navidad, si nos deja el COVID, ya veremos a ver. Venga, un abrazo fuerte, os queremos, chao.